Tal como habíamos anunciado, contamos hoy con tres profesores de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Yo soy Andrés de Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Josefa Rubio Lara.
Buenas
profesora
tardes.
Lara, buenas tardes. Y el profesor Jesús de Andrés Sanz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y los tenemos aquí en este foro político y sociológico de hoy para abordar un tema que seguro va a interesar tanto a los alumnos de nuestra facultad como a los oyentes en general. De la organización territorial del Estado se habla, se escribe frecuentemente en nuestros días. Pero desde aquí, ¿qué perspectiva vamos a analizar hoy? ¿Desde qué perspectiva vamos a analizar hoy este tema? Desde el punto de vista de su evolución en la historia del nuevo concepto de organización territorial, quizás deberíamos dejar sentados para iniciar el tema cuáles son los fundamentos del Estado federal. Profesora Rubio.
Bien, a la hora de hablar de la organización territorial del poder, quizás convendría iniciar este programa señalando que tradicionalmente se han distinguido dos grandes categorías de organización territorial, que a su vez se subdividen en otras tantas categorías. Estas dos grandes categorías son las de estados unitarios y estados compuestos. Dentro de los estados unitarios, se distinguen dos tipos de organización territorial del poder, los estados unitarios centralizados y los estados unitarios descentralizados. Bien entendido que estos son modelos ideales, modelos teóricos ideales, porque en la práctica es difícil, discernir un estado unitario centralizado, es decir, que todos los estados unitarios poseen una descentralización. Bien entendido que esta descentralización es meramente administrativa, es decir, el gobierno central establece las políticas en todas las áreas con independencia que delegue ciertas funciones en otros órganos locales. Pero esta delegación es, por supuesto, voluntaria y revocable. Frente a esta categoría de Estado unitario se suele distinguir la de Estados compuestos, que, como digo, se subdivide en otras tantas categorías. Dentro de los Estados compuestos se distinguen las federaciones y las confederaciones. Las federaciones suponen un reparto territorial del poder entre diferentes unidades sin que un centro político se imponga a los demás. A diferencia de los estados unitarios, en el caso de los estados federales no hablamos de descentralización administrativa, sino de descentralización política, o si se quiere, de autonomía política, lo que implica el establecimiento de instituciones de autogobierno y la capacidad legislativa para los estados o los miembros federados, la capacidad legislativa en el ámbito de sus competencias. Por su parte, las confederaciones supone una asociación de estados, a diferencia de los estados federales, lo que existe en esos estados federales es un estado único. Es decir, la confederación son asociaciones de Estado, además reguladas por el derecho internacional, a diferencia de las federaciones, y las decisiones, se suele caracterizar a las confederaciones como que se adoptan por unanimidad, pero quizás lo más relevante de esta forma de organización territorial del poder es que las decisiones, la confederación no puede imponerla directamente a los ciudadanos, sino solo a través de los Estados. Habrán podido comprobar que en estas dos genéricas categorías he dejado al margen los estados regionales. ¿Por qué? Porque a la hora de clasificar este modo de organización territorial del poder, pues no existen posturas concluyentes. Es decir, los estados regionales son clasificados por algunos autores como estados unitarios descentralizados. Sin embargo, otros consideran que se trata de un modelo intermedio entre los estados unitarios y los estados federales. Otro grupo, sin embargo, discute que los estados regionales puedan distinguirse de los estados federales. En realidad, desde el punto de vista competencial y según los casos con los que se compare, el estado regional, en algunos casos, insisto, no existe diferencia con respecto a algunos estados federales. Por ejemplo, si se compara España con Austria, si hay diferencia, además de institucionales, formales, es decir, las regiones, a diferencia de los estados miembros de una federación, no poseen poder constituyente, aunque en realidad también hay que tener en cuenta que si los estados miembros poseen poder constituyente, sus constituciones tienen que adecuarse al marco de la Constitución Federal. Por lo tanto, sería un poder constituyente limitado en este caso. Uh-huh. A la vista de estas dos grandes categorías, de estados unitarios y estados compuestos, podía pensarse que los estados federales no son estados unitarios. En realidad, esto no es así. Es decir, todo estado tiende hacia la unidad. Los estados federales no rechazan la unidad, sino que más bien se trata de una fórmula de compromiso que trata de lograr un equilibrio, y esto es interesante subrayarlo, entre la integración de diferentes partes, sin menoscabar, por supuesto, el autogobierno de las mismas. Es decir, el Estado federal no es ajeno también a esa unidad, por tanto, en cuanto trata de unir la unidad con la diversidad o el autogobierno. Quizás entre estos dos principios podría apreciarse una contradicción, pero como señala el azar, en realidad no existe tal contradicción entre esta unidad y la diversidad, sino que en realidad la unidad se contrapone a la desunión y la diversidad a la homogeneidad. No hay que olvidar que un requisito para la estabilidad de los estados federales es la existencia de un sentido nacional común. Es decir, se trata, por lo tanto, de una forma de organización que trata de equilibrar estas dos ideas que en principio pueden parecer contrapuestas, unidad y diversidad, que además se refleja en la forma en la que se articulan estos estados desde el punto de vista institucional.
Bien, avanzamos un poco más. Y, profesor Jesús de Andrés, ¿podría describirnos cuáles son los rasgos institucionales que definen el Estado federal?
Bien, uno de los rasgos distintivos del Estado federal viene dado por la existencia de una serie de instituciones federales que contribuyen, lógicamente, a estructurar de manera formal a la propia federación. Es evidente que los diferentes tipos de Estado que se han definido derivan de un marco jurídico concreto y de la existencia de unas instituciones que configuran su forma. Estas instituciones a las que nos referimos variarán o varían dependiendo de uno u otro caso, aunque es cierto que en líneas generales coinciden en la mayoría de los estados federales. De esta forma, cada uno de los miembros de la federación tendría una serie de instituciones, como son el gobierno del ente federado, que según los casos, me refiero al ente federado, puede llevar el nombre de estado, de provincia, de Länder, cantón, etc. Es decir, existirá un gobierno del estado federado, un gobierno de la provincia, un gobierno del Länder, un gobierno del cantón, etc. También tendría, dependiendo de los casos, una Cámara Legislativa y otras instituciones varias, como pueden ser un banco propio, un tribunal superior, etc. Lógicamente, la existencia de unas u otras instituciones y las competencias asumidas por ellas vendrán dadas por el marco jurídico que define al ente federado. Además, existen toda una serie de instituciones federales que son las que consiguen el equilibrio, que ha señalado la profesora Rubio, entre unidad y pluralidad. Estas instituciones federales también diferirán dependiendo de los casos concretos, me refiero a los casos históricos, y en buena medida serán coincidentes con las de cada uno de los entes federados. La diferencia radicará en la función aglutinadora y resolutoria de problemas que tienen las instituciones federadas. Entre otras, debemos destacar la existencia de una Cámara Legislativa de Representación Territorial en la que se resuelvan los posibles problemas de competencias, o bien aquellos problemas que abarcan a más de un estado, provincia o Länder. Insisto en que las características y peculiaridades de cada federación da lugar a unas instituciones que son distintas dependiendo de los casos. Otra institución fundamental es la existencia de un gobierno federal, o gobierno central, si se prefiere denominarlo así, con las competencias y estructuras propias de cualquier gobierno estatal. También puede haber igualmente un tribunal superior en el que participen los estados federados, un banco público con idénticas características, etcétera.
Profesor Andrés de Blas, ¿qué semejanzas y diferencias existen entre el Estado federal y el Estado autonómico, si es que hay alguna?
Sí, bueno, pues en la dinámica política hay una aproximación de los dos modelos. Y cuando se contempla la práctica del Estado autonómico español, es muy difícil diferenciarla de la práctica política de un Estado federal. Sin embargo, en teoría, sí se pueden apreciar algunas diferencias. Quizá la más significativa es que el Estado federal organiza mejor la participación de los Estados federados en la formación de la voluntad estatal. Un dato que no está bien perfilado en el Estado autonómico, donde esa participación que en el Estado federal se consigue a través del Senado no está conseguida. De ahí que uno de los objetivos de la reforma del Estado autonómico sea precisamente la adecuación del Senado a esa función de representación territorial. Luego, habría otra diferencia significativa entre el Estado autonómico y el Estado federal, y es que mientras el segundo se caracteriza por una vis igualitaria, por una igualdad de competencias entre todos los Estados miembros de la Federación, el Estado autonómico se adecuaría mejor a una diferenciación en el seno de las comunidades autónomas que forman el Estado autonómico. Quiero decir que mientras el federalismo está basado en principios de igualdad entre los Estados miembros, el Estado autonómico permite diferenciar modelos de competencias, permite diferenciar estatus dentro de las comunidades autónomas que forman ese Estado autonómico. Uh-huh. Pero descontados estas dos grandes diferencias, que sin duda son importantes, hay que subrayar que la dinámica política iguala los dos modelos.
Uh-huh. Bien, ¿algo que añadir? Sí, profesor de Andrés.
Sí, siguiendo con lo que dice el profesor de Blas, yo me atrevería a decir que no hay grandes diferencias, si acaso que las diferencias más importantes son quizás de tipo incluso semántico. De hecho, cuando hablamos del Estado federal, nos estamos refiriendo a una amplia gama de configuraciones estatales que en la práctica pueden llegar a ser muy diferentes entre sí. Y cuando hablamos del Estado autonómico, por lo general, o únicamente nos estamos refiriendo casi siempre al caso español. Y creo que debemos partir del hecho de que no hay un único modelo federal, es decir, no hay un modelo, un federalismo que sirva de modelo para expedir lo que podríamos denominar un certificado de homologación federal, sino que hay distintos modelos con instituciones y prácticas diferentes, con antecedentes históricos diversos y con sociedades también muy diferentes. No hay más que recordar que federaciones son países como los Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rusia, Nigeria, Australia, otros muchos, ¿no? Es decir, países muy distintos entre sí. Y si utilizamos un baremo para medir, entre comillas, el grado de nivel federativo de un Estado, nos encontraremos, como digo, con resultados totalmente distintos. Es decir, da lo mismo que utilicemos el grado de descentralización de las decisiones políticas, la distribución territorial del gasto o el número de instituciones que posee cada Estado, porque la variedad será enorme y no por ello se es más o menos una federación. Uh-huh. Pero es que además, si incluimos a España en la comparación, veremos cómo es equiparable a cualquiera de los Estados federales. Y posiblemente el grado de descentralización que tiene España hoy en día supera a muchos de estos países que he señalado. Si uno compara el grado de centralismo existente en la Federación Rusa, por ejemplo, con el caso español, pues comprobaremos que el caso español está mucho más descentralizado que el ruso. El problema, lógicamente, es un problema coyuntural, histórico, que tiene que ver con el momento histórico en el que se planteó la cuestión durante la transición española. Sin duda la resonancia republicana cantonalista del término federal que tenía en aquel momento hizo que se evitara su utilización para evitar interferencias de tipo histórico y hemos llegado a la situación actual, ¿no? Esto sin duda es una opinión particular. La situación actual en la que yo creo que gozamos de las cuestiones positivas o de los aspectos positivos que tiene un Estado federal, pero un Estado federal que no se atreve a darse a sí mismo ese nombre.
Uh-huh. Profesora Rubio Lara.
Bien, esas diferencias a las que se refiere el profesor de Andrés, hay que tener en cuenta que también son consecuencia del punto de partida de cada uno de los estados. Es decir, que la trayectoria histórica en buenas ocasiones informa de esa divergencia entre los estados federales. Por otra parte, un criterio muy recurrente en el que se apoya a algunos para señalar la diferencia entre el Estado federal y el Estado regional es el del gasto público. Pues bien, a veces las cifras no son tan claras. Por ejemplo, si comparamos los gastos del Reino Unido, que es un Estado, respondería a la categoría de Estado centralizado, observamos que el gasto del gobierno del Reino Unido es muy superior, por supuesto, al de otros Estados federales, pero sin embargo tiene un nivel de gasto en la administración local equiparable en algunos casos a lo que gastan los estados federales entre administración local y estados miembros. Por ejemplo, el gasto de España está situado con respecto a Alemania en una diferencia aproximadamente de 2-3 puntos. Sin embargo, claro, si lo comparamos con otros estados federales como Estados Unidos, la diferencia tanto de Alemania como de España es importante, muy superior.
¿En qué medida el federalismo resuelve o puede resolver determinados problemas multinacionales, por decirlo así? Profesor de Blas.
Sí. Bueno, vamos a ver. El tratamiento de las cuestiones nacionales implica el recurso al reparto territorial del poder. Ese es un expediente que está a disposición de los gobiernos democráticos para atraer las posiciones nacionalistas, para integrarlas en el conjunto del Estado. Quiero decir, pues, que todos los expedientes de reparto territorial del poder son funcionales cara a este objetivo. Y el federalismo es uno más de esos expedientes. Lo que no creo que es que el federalismo tenga un plus de eficacia ni de legitimidad cara a ese objetivo. Ese objetivo puede conseguirse por la vía de un Estado regional, por la vía de un Estado autonómico o por la vía de un Estado federal. Incluso se podría decir que en determinadas ocasiones el federalismo no ha demostrado una mayor eficacia cara a la resolución de esas tensiones nacionalistas que otros expedientes de reparto territorial del poder. Quiero decir en ese sentido que no hay un plus de legitimidad y de eficacia a favor del federalismo y cara a ese objetivo que usted señala.
Sí, profesor Jesús de Andrés.
Bien. Completando o por añadir algo más a lo que dice el profesor de Blas, yo creo que todas las instituciones políticas, la lógica que siguen o la pretensión que tienen es precisamente la de evitar problemas o la de dar solución a los problemas existentes. Y si atendemos al origen de las federaciones, de las distintas federaciones que existen hoy en día en el planeta, comprobaremos que los factores que influyen en su aparición son, resumiendo o condensando, de tres tipos. Por un lado, la voluntad de integrar a entidades previamente existentes, un segundo modelo de creación de estados federales sería la unión de territorios que habían pertenecido a una misma colonia, o por último la voluntad de dispersar un poder que está excesivamente concentrado. En cualquiera de las tres variantes lo que se intenta es mejorar la situación previa. El resultado lógicamente dependerá de las circunstancias históricas en que se desarrolle ese estado. Si acudimos a ejemplos históricos, la gama es lo suficientemente amplia como para no lanzar un juicio precipitado. Pensemos que, por ejemplo, dos casos europeos de federalismo han sido el caso suizo y el caso yugoslavo. Lógicamente, la evolución de un Estado y otro pues ha sido, lógicamente, no hace falta insistir en ello, muy diferente. Por tanto, creo que son otras circunstancias económicas, políticas, las que en último término determinan la evolución de los sistemas y no tanto su forma federal. Aunque es indudable que tener bien resuelta la cuestión territorial es fundamental para la estabilidad de cualquier sistema político.
Sí, profesora Rubio Lara. Dentro de este mundo, de esta sociedad que tiende hacia la globalización, ¿piensa usted que alguno de estos modelos es susceptible de ir desapareciendo, de desaparecer en detrimento de otro que encaje mejor dentro de esta tendencia hacia la globalización?
Bien, evidentemente ante el fenómeno de la globalización fundamentalmente económica se plantea un contexto distinto al que existía en otras épocas históricas. Es decir, esa globalización económica induce a que los niveles de gobierno no solo se limiten a la organización en el nivel estatal, sino que cada vez son más numerosas las organizaciones de carácter supranacional. En este sentido, si en otras épocas una organización territorial del poder descentralizada podía servir de expediente para resolver reivindicaciones excluyentes, nacionalistas, el contexto económico podía frenar aspiraciones de carácter independentista, porque esas uniones federales, en buena medida, lo que trataban era de organizar mercado amplio, de forma que la desmembración de un Estado miembro respecto a su Estado federal suponía una ineficiencia económica. Sin embargo, en ese contexto globalizador al que usted se ha referido, esta razón ha perdido fuerza en el caso de los países que están integrados en áreas económicas mayores, de forma que esas integraciones regionales, a nivel supranacional, pues reducen esos costes económicos a los que me he referido de la secesión que podía suponer para otras épocas. Uh-huh. Señalando también, en qué medida esa descentralización territorial puede resolver tendencias desintegradoras en las sociedades plurinacionales, hay que tener en cuenta que, aunque esto es deseable, porque en realidad las culturas se encuentran muy entremezcladas, pues como han apuntado tanto el profesor de Blas como el profesor de André, en realidad estas organizaciones territoriales descentralizadas no son más que potencialidades, es decir, no puede considerarse que son una panacea que pueda resolver cualquier reivindicación nacionalista, sobre todo si se plantea en plan excluyente. Existe fundada duda respecto a que estas organizaciones territoriales descentralizadas puedan satisfacer esas reivindicaciones, como digo, si se plantea en un sentido excluyente. Fijémonos, por ejemplo, en qué medida incluso el modelo federal no satisface a muchos movimientos nacionalistas. ¿Por qué? Porque, como señalaba el profesor de Blas, el federalismo se asienta en un principio de igualdad, es decir, la igualdad entre los estados federados. El federalismo es un acuerdo entre unidades federales equivalentes. Bien, pues esa igualdad supone para algunos movimientos nacionalistas un rechazo. ¿Por qué? Porque en realidad no colma las reivindicaciones de este tipo. De ahí que planteen un federalismo asimétrico, es decir, un federalismo que sería más flexible y que permite tratar de forma distinta a los miembros que la componen.
Bien.
Cosa distinta es que sea viable ese federalismo asimétrico.
Correcto. Profesor de Blas, muy brevemente, porque nos queda poquito tiempo, ¿cuál es su opinión sobre esta tendencia de la organización territorial del Estado, en este planeta que, como comentamos, tiende hacia la globalización?
Hombre, pues complementando lo que decía la profesora Rubio Lara, yo creo que ese proceso de globalización se va a hacer sentir también sobre el reparto territorial del poder. No solo va a afectar al papel de los estados, sino va a afectar al reparto interno de poder dentro de esos estados. Uh-huh. En ese sentido, los procesos de integración, los procesos de regionalización van a tener consecuencias en la puesta al día del federalismo, del Estado autonómico y del Estado regional. Muchas veces se olvida, cuando se llama la atención sobre los cambios que esos procesos de integración van a tener sobre el Estado, se olvida la repercusión que ese proceso de integración va a tener también en la organización subestatal. Pero creo que, en definitiva, lo que va a aflorar es un nuevo modelo de organización territorial del poder caracterizado por una articulación entre los poderes regionales internacionales, los poderes del Estado y los poderes subestatales. Creo que estamos en un proceso de reacomodo que, en definitiva, va a afectar a todos los actores políticos, pero hay que esperar se resuelva en un nuevo equilibrio de reparto territorial del poder.
Bien, pues sin duda hemos sentado las bases con la ayuda de estos tres especialistas, las bases comentamos para entender, para saber algo más acerca de la organización territorial del Estado y del poder. Andrés de Blas, María José Rubio Lara, Jesús de Andrés, gracias por poder tener la suerte de escucharles hoy en este foro. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.